Ser podcast.
Las vacaciones, los viajes que pillamos con tantas ganas pueden llegar a generar momentos de estrés. La elección del lugar, del hotel, del medio de transporte nos lleva tiempo, hasta algún susto si comprobamos cómo han ido subiendo los precios. Pero posiblemente el pico de estrés se sitúe en el momento final, a la hora de preparar la maleta. Hay quienes muy organizados, los hay caóticos, despreocupados, indecisos. Así que nos hemos preguntado si existe la maleta perfecta. Para responder a esa y a otras preguntas sobre la maleta, hablamos con María Leániz, de la empresa Atelier del Orden. Hola María, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sonia? Encantada de estar aquí contigo.
Ya hemos dejado la pregunta en el aire. ¿Existe la maleta perfecta?
Bueno, yo te diría, fíjate, muchas personas creen que la maleta perfecta es aquella en la que cabe la mayor cantidad de cosas posibles, todo va ordenado y nada se arruga. Yo creo que esas son las premisas que le piden a una maleta perfecta. Para mí es otra cosa. En realidad, una buena maleta no es la que va llena, sino la que está bien pensada, la que has planificado, la que es ligera, la que no te va a suponer una carga en el viaje y, por supuesto, que está adaptada al tipo de viaje que vas a hacer y a ti como persona.
El tamaño de la maleta, ya sabemos que depende de muchos factores, pero ¿puede haber una recomendación general? Por ejemplo, mejor que sobre que no que falte, o al revés, mejor que falte que no que sobre. ¿Es mejor una maleta rígida, una maleta de estas más flexibles para poder encajar más cosas?
En general, fíjate, yo te diría que la maleta, si la vemos desde el exterior, que vayas con la idea de que sea la de menor tamaño posible, dentro de lo que tú tengas que llevar, obviamente. Si te vas a Tailandia 15 días, tiene que ser maleta grande, pero dentro de una lógica que no vayamos a exageraciones. Y en cambio, en el interior, sí que las organizadoras profesionales recomendamos que mínimo vaya un 10% vacío, sobre todo si vas a viajes exóticos, a viajes internacionales, que sabes que vas a traer recuerdos, que te vas a querer comprar cosas. Pero eso como recomendación general. Luego, el tipo de maleta, pues las rígidas ya sabemos que nos ofrecen más protección. Pero hay una cosa curiosa, fíjate que cada vez vamos más a equipaje flexible, a lo que llaman el equipaje suave. Es un poco la descripción técnica, ¿no? Lo que son bolsas flexibles de cuero, de materiales plásticos, etcétera. ¿Ahí por qué? Porque se adapta mejor a lo que tú quieras, porque encuentras mejor las cosas. ¿Qué pasa? Que tenemos menos protección. Entonces, si vas a viajar en avión, yo recomendaría maleta rígida. Si vas de mochilero, obviamente una mochila flexible, ahí nos va a caber todo mucho más, las arrugas importan menos, etcétera. Entonces, es plantearse mucho el tipo de viaje que vas a hacer para ver el tipo de equipaje que quieres llevar. Pero ser muy realista. Yo siempre digo ser muy realista, porque si no salimos con unos maletones tremendos, que son un lastre, que consumen más recursos en todos los sentidos y que no te van a sumar felicidad, sino que te van a sumar inconvenientes.
¿Se puede hablar de imprescindibles, lo que siempre tenemos que llevar dentro de una maleta?
Yo sí, te voy a decir unos básicos, pero es verdad que son también muy personales. ¿Cuáles son los imprescindibles? Por supuesto, la medicación, las gafas, si las necesitas para ver. Esto va en el equipaje de mano, ¿no? Generalmente. Prendas, luego hablaremos de ello, pero podemos combinarlas de forma que no te sobrecarguen la maleta. Pero bueno, ropa interior, cosas de higiene, lo básico, cepillo de dientes, porque en cualquier destino donde vayamos, en general va a haber un gel, va a haber un champú. Y hoy en día, con la tecnología que la llevamos encima a todas horas, pues tienen que venir con nosotros los cargadores de los dispositivos que llevemos. El calzado, reducirlo al máximo, es una recomendación general, que un solo calzado te pueda servir para varias actividades. Un poco estas recomendaciones generales, los imprescindibles. Luego, a partir de ahí, claro, empezamos con los por si acaso, pero eso ya es otro mundo.
Son los que practican el por si, y sí, que también es lo mismo, ¿no? Que yo creo que ya es un perfil de persona determinada. ¿Qué consejo les darías a estos?
El easy y el por si son impulsores de infelicidad, impulsores de estrés en el viaje, enormes gastadores de recursos, porque esa es otra que no nos planteamos, el hacer la maleta consciente. Cuanto más llevas, más combustible consume el medio de transporte en el que tú te vas a mover, más materiales se han tenido que emplear en producir esas cosas. Y luego, bueno, un montón de derivadas que no voy a entrar en ellas porque me extendería mucho, pero es tremendo lo que supone los por si acaso, lo que incrementan todos los recursos que consumimos en todos los sentidos. Yo hace años acuñé una idea, después de muchos años de clientas, cuando voy a organizar su casa, su empresa, siempre cae la pregunta de la maleta, siempre de alguna manera, oye, ¿cómo haces para no meter por si acaso en la maleta? Y al final yo acuñé esta idea que me parece oro puro, lo que pasa es que hay que aplicarla. Y es, ¿cómo no meto por si acaso? Piensa en lo que seguro vas a utilizar y no en lo que podrías necesitar. Es decir, enfrenta seguro y podrías. Si tú eres muy disciplinado, muy disciplinada con esa idea, te aseguro que te dejas un 50 o un 70% de los por si acaso en casa. Hace poco había un estudio, creo que fue hace un año o 2 años, de Samsonite, que decía que el 65% de las personas llevan cosas en la maleta que no utilizan durante el viaje, pero que no lo utilizan no este año, sino el pasado ni el anterior. Un 65%. Entonces, los por si acaso son reflejo de inseguridades, de miedos y a veces de demasiada ilusión por el viaje. Quieres estar tan guapo, quieres estar tan guapa, quieres hacer tantas cosas, quieres leer tantos libros que empiezas por si, por si, por si, llenas la maleta y te cargas de angustia y de estrés y te llevas una maleta mental muy negativa, que es lo que precisamente quieres evitar en vacaciones.
Entonces, María, podemos deducir que los prescindibles deberían ser todos los por si acaso.
Sí, yo de hecho, fíjate, la mejor forma de luchar contra los por si acaso y los prescindibles, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, los prescindibles, es hacerte una lista. Si tú te haces una lista meditada, ¿qué actividades voy a hacer? ¿Qué tiempo hace en el lugar de destino al que voy? ¿Con qué mentalidad voy yo de vacaciones? ¿Con mentalidad de hacer mucho deporte, de descansar, de leer, de socializar? Y tú te marcas un objetivo base. Ahí se te van a caer todos los prescindibles. ¿Cuáles son los prescindibles? Pues si tu objetivo, por ejemplo, es disfrutar, descansar, eliminar el estrés, no te tienes que llevar 2 o 3 planchas de pelo, que se llevan muchas mujeres, o no te tienes que llevar 3 zapatillas de deporte, de running, que se llevan muchos hombres. Una para terreno no sé qué, otra para terreno no. A ver, eso es prescindible. ¿Que en casa juegas con 3 zapatillas de deporte? Perfecto. ¿Que tienes 3 tipos de planchas de pelo? Perfecto. Pero de vacaciones llévate uno. Esos son los prescindibles. Los objetos repetidos, los objetos que están obedeciendo ya a querer vivir el 100% de comodidad que tú tienes en tu casa, en tu lugar de vacaciones. Esa idea hay que desecharla.
María, me comentabas antes que hablaríamos luego de las prendas. Toca ahora hablar de las prendas. ¿Hay un número de camisas, camisetas, pantalones adecuado? ¿Hay que llevar algo, una cosa para cada día y combinarlo con pantalones que, bueno, pues que vayan con ese color de la camisa?
Pues eso último que tú has dicho, el combinar, el llevar prendas versátiles, esa es la clave de una buena maleta. Trucos, recomendaciones, consejos, pues el famoso 3x1. Por cada parte de abajo que tú lleves, pantalón, falda, short, etcétera, llevas 3 partes de arriba para que así te salgan más combinaciones. El pensar siempre en conjuntos, no en prendas separadas, porque a veces, pues eso, nos ilusionamos tanto que me gusta la camisa azul, me llevo 3 polos, el mismo de distintos colores, luego llegas allí y no te combina nada. Y no tienes un conjunto para ir un poco más vestido. Esas son recomendaciones básicas. Simplificar al máximo 3 partes de arriba por una de abajo. Y yo te diría, tener en cuenta si dónde vas a ir, si el destino tiene lavadora, vas a poder lavar ropa o no, porque entonces puedes llevarte menos número de prendas.
Hemos hablado del contenido, vamos a ver cómo lo ordenamos. ¿Hay algún criterio que funcione mejor que otro? Por ejemplo, yo soy muy de poner lo que más pesa en la parte de abajo. No sé si tiene algún sentido o no.
Totalmente, totalmente, porque así primero no va a aplastar o deteriorar otras cosas que vayan encima que son más delicadas y luego aparte el llevar lo más pesado y lo más voluminoso, te diría esas dos cosas, el llevarlo abajo te va a estabilizar la maleta, va a evitar esa maleta que todos tenemos en mente que se va torciendo para todos lados, que la dejas y se inclina, incluso se tira, se cae al suelo, etcétera. Entonces, efectivamente, lo de más peso y lo más voluminoso abajo, y a partir de ahí en capas hacia arriba un poco. Arriba, obviamente, lo que más se pueda estropear, lo que más se pueda arrugar, y también con otro criterio, que es si vas a hacer varias paradas, pues arriba tendrá que ir lo que antes vayas a utilizar, para que no tengas que estar revolviendo toda la maleta, buscando en el fondo de la maleta lo que primero vas a necesitar. Esos son trucos básicos que yo creo que siempre hay que aplicar.
¿Y la ropa hay que enrollarla para que ocupe menos?
Mira, hay una involución ahora mismo en la forma de hacer la maleta. ¿Por qué? Porque antes, hace años, las maletas se hacían con todo estirado. Es decir, como yo digo, yo lo llamo tipo lasaña, en capas. Y entonces tú estirabas una camisa, pero la estirabas completamente. Y encima estirabas otra camisa y luego otra. ¿Por qué? Porque era la forma en la que mejor optimizabas el espacio. Para entendernos cómo te cabía más. ¿Qué pasa? Luego han llegado las distintas técnicas de doblado. El doblado en vertical, el doblado en rollito. Para mí esos dos, el doblado en rollito y el doblado en vertical, son los que permiten que lleves más cosas en la maleta. Que ya te digo que no es mi objetivo, que me parece una trampa, pero es verdad que es como te caben más cosas en la maleta. Es una forma muy práctica de hacer la maleta, tanto en rollito como en doblado vertical.
El doblado vertical, perdona María, te interrumpo, ¿cuál es el doblado en vertical?
El doblado vertical es, mira, si tú te imaginas el doblado tradicional de una camiseta en horizontal, colocada en una balda, como están en las tiendas, digamos, pues escoger esa camiseta y hacerle un doblez más, de forma que se te quede como un cuadradito, como un libro. Entonces, se colocan todas las camisetas como vemos el lomo, como si tú colocas una fila de libros y ves el lomo, pues así. Las camisetas, un doblado más del doblado tradicional y te caben muchas más prendas y en general no se arrugan. Así estamos las organizadoras profesionales doblando mucho lo que son las prendas que van en cajones en las casas. Pero es verdad que para la maleta funciona muy bien. También te digo, pues eso, que es una trampa, porque al final cabe más, meto más. ¿Por qué te hablaba yo de involución? Porque estamos volviendo a la maleta lasaña, como yo digo. Volver a estirar todo, porque hay muchas personas que han visto que así les cabe más, que no se les arruga la ropa. Es una forma de hacer la maleta un tanto desordenada, ¿no? Si tú, por ejemplo, en doblado vertical o en rollito, visualmente eso te da mucha paz, porque ves todos los rollitos o todos los lomos de las prendas. El doblado en lasaña, como yo digo, en capas, pues es una cosa que no ves lo que hay al fondo, que una va encima de otra, pero que sí, que te cabe más. No es lo que me parece más recomendable.
María, y para ordenar dentro de la maleta esos sets de bolsas que empezaron a vender aquí las tiendas japonesas, que tienen distintos tamaños y que en una pones todas las camisetas, en la otra puedes poner pijamas o pantalones, etcétera, ¿qué te parece ese sistema?
Sí, sí, definitivamente sí. Yo creo que además que ha sido como el mayor avance que tenemos en eficiencia a la hora de hacer la maleta en los últimos años, los organizadores de maleta. Te permiten categorizar las cosas, se ven, porque para aquel que no las conozca, pues son bolsitas que suelen ser un juego de bolsitas, todas del mismo color, con cremallera y con la parte frontal un poco así como de redecilla, que por un lado es transpirable y por otro lado además puedes ver lo que llevas ahí. Entonces es muy cómodo. Montas como un Tetris en la maleta, ¿no? Para que me parece como muy visual, ¿no? Explicarlo así. Entonces tú abres la maleta y ves todas las bolsitas, además del mismo color, que es una maravilla. Si te va mucho el orden visual y te da paz, pues tienes todas las bolsitas, ¿veis? Y tú sabes que en una llevas ropa interior, en otra llevas pantalones, en otras en rollito las camisetas, en otra los complementos, los collares. Es una forma muy práctica de hacer la maleta. ¿Qué pasa? Que como siempre, cuando comienza una tendencia, pues al final yo creo que nos pasamos un poco de frenada. Y entonces ahora estamos utilizando demasiados organizadores. ¿Qué pasa con demasiados organizadores? Que la maleta va preciosa, va como un Tetris, pero no te caben en la maleta elementos más desestructurados, como puede ser el secador de pelo, unas botas de montaña. A ver, hay cosas que tienen que ajustarse y adaptarse de forma natural. Y si tú lo has llenado todo de los famosos packing cubes, que es como lo llaman en Estados Unidos, todas las cajitas, pues ahí ya no te cabe nada. Sentido común, como te digo, Sonia.
Sí, luego queda muy bien cuando te abren la maleta en el aeropuerto y lo llevas todo con los organizadores, quedas estupendamente.
Bueno, ahí eres la reina de tus amigos o el ejemplo de tus hijos, efectivamente.
Muy bien. Oye, ¿cómo se nos da lo de hacer maletas? No sé yo si hay algún ranking, algún estudio por países.
Que yo sepa, no hay ranking de este tipo. Sí hay muchos estudios, pero el último que he leído que me ha parecido muy interesante, que dice que cada vez optamos más por equipajes ecológicos, por equipajes que sean eco-friendly, amables con el medio ambiente, que sean hechos de materiales reciclables, biodegradables, etcétera. Pero en lo que tú me dices de, oye, ¿quién hace mejor la maleta, los suecos o los españoles? Yo no he visto ninguna tendencia. Lo que sí he visto algunos estudios que muestran que los mediterráneos del sur, de países latinos, somos más emocionales y cargamos más las maletas. Pues estos son tendencias generales que luego habrá que ver cada persona, lógicamente.
María, ¿tiene algo de verdad eso de dime cómo haces la maleta y te diré cómo eres?
Uy, esta pregunta, fíjate, se la tendrías que hacer a un psicólogo y te daría para media hora. Yo, por mi experiencia, yo llevo 10 años como organizadora profesional y te digo que totalmente, totalmente. O sea, yo organizo una casa, me estoy una semana con el cliente, con la clienta, le escucho, sé cómo es su estilo de vida, cómo son sus valores, qué le agobia, qué le preocupa. Incluso a veces salen qué traumas arrastran de la infancia, fíjate. Bueno, todo eso tiene un reflejo en la maleta. Si eres perfeccionista, si eres caótico, si eres exigente contigo mismo, si tus prioridades no están en lo visual, también qué tipo de persona eres, ¿no? Kinestésico. Bueno, es tremendo. O sea, deberíamos hacer igual que se leen los pozos del café. Deberíamos leer las maletas.
María Leaniz, de la empresa Delier del Orden, muchísimas gracias por darnos buenas ideas para hacer la maleta. No sé si perfecta, pero creo que sí algo mejor de lo que solemos. Gracias de verdad y buen verano.
Muchísimas gracias igualmente para todos, Sonia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.